Ya, y volvemos para la segunda parte del WrestleMania día 2. Pipe, ¿qué pensaste de la primera pelea en el WrestleMania 2, la Charlotte contra Rhea Ripley?
Oye, fue una lucha que la verdad es que yo diría que una de las mejores de la noche, siento. Como que empezaron con todo, a diferencia del día 1, donde la primera lucha fue una de las más flojitas. Yo creo que esta fue una lucha buena, una lucha redonda, una lucha que contó una historia. La verdad es que no me esperaba que ganara Charlotte, en verdad, no. Yo pensaba que iba a ganar Rhea Ripley, que iba a seguir con su reinado de NXT, y el hecho de que Charlotte ganara, la verdad es que fue una sorpresa, no me lo esperaba. No era mi favorita Charlotte, pero fue una lucha buena, así que me gustó. Se dieron las dos súper sólidas, se dieron las dos súper bien trabajado el match, así que no, me gustó harto, no sé, Lirik.
No. Sí, no, empezó súper bien el programa al comparación con ayer, como mencionaste, ¿no? La experiencia de la Charlotte se mostró, la Rhea Ripley también peleó, se dieron con todo, pero no, entretenida, súper entretenida. Yo tampoco pensé que iba a ganar la Charlotte, pero bueno, ahora es la campeona de NXT.
Así es, pues significa que se va a ir a los miércoles.
Sí,
pues. Algo, yo creo que inesperado, ¿no? Yo creo que no, de verdad no, yo no esperaba que movieran a la Charlotte de esta manera a los días miércoles. Y hay una movida interesante de parte de Triple H, yo creo que está detrás de esta movida.
Sí, sí, y es interesante cómo está metiendo los de con más experiencia, lo está metiendo de a poquito ahí al NXT, así que
sí, no.
Ahí vamos a ver. La próxima pelea, Aleister Black con Bobby Lashley.
Oye, esta fue una lucha que algunos ni sabían que existía, que estaba. Fue una lucha que no tuvo cero previa, o sea, que no hubo ninguna previa porque Bobby Lashley estuvo, no recuerdo exactamente en qué país estuvo, pero volvió a Estados Unidos y por el hecho de todo esto del coronavirus, a él se le pidió instantáneamente que como venía del extranjero, tenía que hacer una cuarentena de 14 días. Entonces, por lo tanto, toda la previa a las grabaciones de los programas, Lashley lo tuvo que pasar en cuarentena. Por eso que no hubo así como nada de los programas, más que nada que se anunció, pero no hubo intercambio entre Black y Bobby Lashley la última semana de WrestleMania, entonces por eso fue como raro ver esta pelea.
Claro.
Ahora, la lucha en sí, dentro de todo, siento que fue una lucha parejita, ¿no? Donde sí. se pudo ver al Black bastante fuerte y lo vienen como mostrando, o sea, yo siento que es como un personaje que están armando bien de abajo y que vienen subiendo de a poquito y ojalá que no nos... Que le vaya bien y que pueda seguir subiendo. No sé qué opináis tú del Black.
Sí, no, mira, yo pienso que como ha dicho Rodrigo en varias ocasiones, parece que al Aleister Black como que le están dando un personaje así místico como el Undertaker, ¿cachai? Lo están empezando de a poquito, así, misterioso, no dice mucho. Pero cuando pelea súper bien. La patada que le dio al Lashley cuando le iba a hacer el Lashley le iba a hacer un spear, un medio patazo. Patada en la cabeza que le dio. Pero no, yo, mira, encontré la pelea interesante porque no me la esperaba. La verdad, no me esperaba porque estábamos comentando mientras esto estaba pasando el resumen y yo te mandé un mensaje y decía, ¿y dónde salió esta pelea?
No tenía.
Pero no, la encontré entretenida. No fue muy larga tampoco, duró como unos 7 minutos, algo así.
Sí, algo por ahí. Aquí tengo, bro. Sí, 7 minutos, bro.
Claro.
Cortita.
Pero buena, sí, cortita, buena. La próxima pelea, el Otis contra el Dolph Ziggler. ¿Y esta pelea qué te pareció?
Yo creo, bueno, es la pelea que todos estábamos esperando, por mi parte. Era una pelea que estaba esperando hace rato. De hecho, la canté antes. Dije, no, este feudo tiene que terminar en WrestleMania. Fue una historia, una de las pocas historias que se armaron con harto tiempo. Sí. Aparte de los títulos que estaban ahí entre medio con el Royal Rumble y todo eso, pero fue una historia larga, por ahí desde enero, si no me equivoco, febrero. Claro. Que si ustedes recuerdan, y los que quienes nos están escuchando recuerdan que todo partió específicamente cuando Otis tenía la cita para el Día de los Enamorados con Mandy Rose, y que estábamos todos ahí haciéndole barra, vamos Otis, tú puedes. Y Dolph Ziggler finalmente llegó antes que él y le quitó a la pierna al Otis. Y en el último SmackDown, que fue antes de WrestleMania, se dio a conocer de que todo esto lo había hecho finalmente la amiga de Mandy, la Sonia, no recuerdo, Sonia Deville.
Sí.
Y claro, pues ella armó toda esta cosa de que Ziggler se metiera. Entonces ahí en ese capítulo Mandy se enojó con los dos, tanto con Ziggler, claro, y verla llegar ahí. O sea, la pelea en sí, si uno la analiza, quizás no es de las mejores peleas que uno haya visto, pero el hecho de que la pelea ya tenía una historia detrás, yo creo que eso sí, igual le dio como un push a la pelea, push importante. Sí, no. Entonces, entonces ver a la Mandy que llegó, que leí le pegó en la parte sensible a Dolph Ziggler, y ver ganando a Lodi, y después no, oh, felicidad, que más encima se dieron un beso ahí bien comprometido, sí. Así que me gustó harto, así que como digo, si bien la pelea no fue una super pelea, el hecho de que tuvieron historia detrás le dio harto sí, peso a lo que significa el hecho de que haya terminado esta historia en WrestleMania. No sé qué te parece a ti.
Sí, no, yo pienso la pelea, mira, aparte del cuento que venía, la pelea en sí, como dijiste, no fue una de las peleas titánicas que hemos visto en años, pero el Dolph Ziggler se notó que le dio todo, le dio harto caché cuando el Otis le pegaba, se dio unos huertes carneros, ¿cachai? Le puso todo para terminar el cuento del Otis con la Mandy. Lo que me sorprendió, yo no pensé que iba a salir la Mandy, y por menos el beso.
Sí.
No me esperaba el beso.
Yo creo que en ese momento, como lo dijimos otras veces, todos somos Otis.
Sí.
Yo creo que gran parte está contento por ese sentido. Y aquí lo interesante es que también es un feudo que queda abierto.
Sí.
Queda abierto para varias cosas, porque obviamente se va a armar una historia ahí con Otis y Mandy, que vamos a ver quizás cómo termina. Se abre el hecho de Dolph Ziggler. Y también lo otro que se abre es la amistad que se rompe entre Mandy y Sonia.
Claro, también.
Que también vamos a ver cómo trasciende esto, porque hay luchadores que se preocupan de que sus historias también se vean relacionadas con su vida real, pues ellas son muy, muy amigas. Si la han seguido en Instagram, suben fotos todos los días juntas, videos. Claro. Historia, entonces hay que ver cómo llevan la historia también fuera fuera del ring. Entonces, claro, me ha gustado cómo has construido, y si tú te has fijado, el Oti ha agarrado como harta fuerza de parte del público, como que se ha hecho alguien muy querido. No sé, no sé si sea por el mismo la historia o por este mismo de todos somos Oti, pero se ha hecho como bien, bien querido en el público, y ojalá que los creativos puedan tomar al Otis para levantarlo, porque no sería malo.
Claro, no. A mí me gusta también el carácter del Otis, así, el pobre gordito, ¿cachai? Que todo apoyamos, pero no, ojalá que sigan este cuento. Tienen para rato, yo igual pienso lo mismo, tienen para rato, así que es bueno que tienen algo así distinto, diferente, con un triángulo de amor, ¿cachai? Me gusta.
Sí, no, De verdad, una buena lucha entretenida, ¿no? Así que son lo mejor. Y creo que en general el día de hoy fue un día así como bien, bien parejito y entretenido.
Sí. Bueno, Pipe, los vamos a pausa y volvemos con más comentarios sobre el día 2 de WrestleMania. Y estamos de vuelta ya hablando o continuando la conversación sobre WrestleMania día 2 y empezamos al tiro con la pelea de Edge contra Randy Orton. ¿Y qué pensaste de esta pelea, Pipe?
Yo creo que para muchos de nosotros era la lucha que más queríamos ver. No sé si a ti te pasa lo mismo.
Sí.
Porque sí. Era una lucha, bueno, que comenzó en el Royal Rumble con la vuelta de Edge, que ya lo hemos hablado harto, que algo que nadie, absolutamente nadie, como que esperaba que pasara. Entonces, ver de vuelta a Edge en un WrestleMania contra Randy Orton, que uno de los luchadores que con el que se armaron mucha historia años atrás, recordar que fueron pareja. Entonces yo creo que era una lucha que todos esperábamos por lo que significaba. Que ahora el contexto fue extraño dentro de la lucha, porque el tema de que no hubiera público, yo creo que sí o sí, en cierta forma, como afectó la energía que la lucha quizás podría haber tenido si es que si es que lo hubiéramos visto en un estadio lleno. No sé si a ti te pasó como lo mismo.
Sí, igual me pasó. Sí, faltó el público para darle como un poco más de energía al match. Tienes razón.
Pero era una lucha que se esperaba, porque también tuvo una historia larga con Randy Orton atacando a la Beth Phoenix, que era la esposa de Edge.
Sí.
Después en otro capítulo vimos a Edge haciéndole un RKO al mismo Randy Orton. Entonces era una historia bien armada que queríamos ver, y que yo creo que todos estábamos en esa parada en que ¿qué es lo que nos iban a mostrar estos dos, teniendo las libertades que tenían para hacer una pelea de último hombre en pie? Y la lucha fue larga, duró treinta y tantos minutos. Claro. Lejos la lucha más larga de este WrestleMania, y una lucha larga en relación a las que suele dando WWE, porque en general las luchas no suelen durar más de media hora. Es como raro ver una lucha hoy en día que dure más de media hora. Entonces,
claro,
fue una lucha larga que a ratos se hizo un poco tediosa. Tú me comentabas eso cuando estábamos conversando. No sé qué te pasó a ti con el tiempo.
Mira, el tiempo es que de repente me di cuenta que como que estaban buscando lugares donde meterse para seguir peleando, ¿cachai? Eso parece para mí fue una falencia, que se podría decir, en cortar el match o hacerlo un poco más rápido. Viste que este match ya lo habían filmado hace tiempo. Entonces caminaban harto, de repente encontraban una mesa y se pegaban con la mesa. Caminaban un poco más. Y se fueron por todo el performance center, se fueron en una sala de meeting, se fueron a la parte de atrás donde está el camión. No sé, para mí duró un poco mucho la pelea, pero como dijiste tú, era la pelea que estábamos esperando por la razón que Edge volvió, ¿cachai? Algo que nunca pensé que iba a volver, y se pegaron duro. Cuando el Randy le pegaba en la espalda, me dolía a mí, ¿cachai? Porque este gallo tiene un disco de metal casi en la espalda, ¿cachai? Así que, no, pero igual me gustó el final. El final, ya el Randy estaba zeta, lo durmió, pero igual le pegó con la silla.
Sí, no, me gustó harto la lucha porque fue una lucha como la vieja escuela.
Sí.
Siento que le faltó la sangre nomás, y para hacer vieja vieja escuela real real, pero claro, se dieron con todo, ocuparon todo lo que tienen ahí, como decías tú, dieron vuelta por todo el Performer Center. Entonces claro, fue una lucha, a mí me gustó, sé que si bien como que a ratos hizo un poco larga por esas caminatas que decís tú, me gustó por lo que significó la historia también que se contó detrás de la lucha.
Claro.
Y que uno queda con las ganas de ver qué va a pasar ahora con Edge.
Claro.
Qué va a ocurrir, en qué feudo va a estar. El otro día decían en una entrevista que él quería que iba a pasar Randy Orton y quería ir contra AJ Styles, que quería ir contra Kevin Owens, wow, que quería ir contra Seth Rollins. Entonces, claramente Edge todavía le queda tiempo dentro y ojalá que lo podamos ver con otros buenos luchadores, quizás de los nuevos.
Oye, una pelea con AJ Styles sería espectacular.
Sí, no, sería notable. Y lo
muy,
otro es que,
muy bueno.
Lo que sí, que lo no sé si lo conversaba con ustedes en otro programa, me hubiera gustado que ganara Randy Orton, porque parece que tú lo decías el otro día, que Edge no tiene nada que demostrar, no tenía nada que demostrar, y Randy Orton, claro, el último año no ha tenido buenos resultados en WrestleMania, entonces sí, no sé, siento, no sé si habrá quedado esto abierto finalmente para que continúe, pero me hubiera gustado ver a Randy Orton ganando otra vez en WrestleMania.
También, yeah. Bueno, ya, yeah, y la próxima pelea, no sé si cómo encontraste esta, pero no fue como pelea, fue algo que duró unos minutos. El Rob Gronkowski ganó el título de 24-7.
Pucha, sí. Pucha, me da pena por el True, pero yo sé que lo va a recuperar. Yo sé que lo va a recuperar. A True es lo más grande y ese título es de él, al final, sí, creo yo.
Sí, es de él. Pero la pelea que siguió fue una pelea también que fue interesante para mí. El tag team de Raw fue los Street Profits contra el Garza y Ángel Garza, Zelina Vega y el, ¿cómo se llama este otro?
Austin Theory.
Austin Theory. ¿Cómo encontraste esta?
Fue una lucha, sé que yo creo que es como la que menos me gustó de hoy día.
Sí, igual.
Bueno, después vamos a hablar un poquito más del tema del campeonato de WWE, pero fue una lucha que también tenía como problemas en la historia, porque recordemos que quien iba a luchar originalmente era el, ¿cómo se llama este compadre? Se olvidó el nombre, que anda con Selena. Se me fue totalmente.
A mí no. También, pero iba a haber un, iba a ser una como una pelea lucha de Rey Mysterio, Ángel Garza. ¿Quién más iba a estar? Se me olvidó, se me fue también.
Qué chistoso. Pero.
Pero al final, esa era la pelea original.
Claro, después, por el tema del coronavirus, Rey Mysterio se bajó. Y entonces por eso armaron como esta, porque originalmente esa lucha iba a ser como en por el campeonato de Estados Unidos y al final se bajó y Andrade, ahí está, sé que estaba
Andrade, ahí está,
estaba pensando en el nombre, Andrade iba a luchar por el campeonato en pareja, pero finalmente tampoco fue porque se tuvo una lesión, entonces ahí claro, entró Austin Theory. Entonces era como raro esta historia, un compadre que lo metieron recién esta semana. O sea, la lucha en sí fue entretenida con altos movimientos, pero no era una lucha que tuviera una historia detrás. Y yo creo que en un WrestleMania debe haber una historia detrás. Entonces cuando no sí, la hay, pasa como esto, que es una lucha que pasa. Lo que sí fue una lucha que sirvió al final como para introducir a esta luchadora, a Bianca Belair, sí, que atacó a Zelina. No sé si esto significará que Bianca Belair irá a subir al roster, quizás como haciendo este enroque con Charlotte. No sé si podrá hacer eso.
Claro, como un intercambio.
Claro, pero la lucha en sí no es una lucha que creo que no significa nada para nadie de los que estuvo ahí, porque no hubo un cambio de título,
no,
un cambio de mano. Entonces los Street Profits siguen siendo campeones. Ángel Garza y Austin Theory no pasó nada con ellos. Entonces la verdad es que no fue una lucha que no deja nada. No sé si a ti te pasó lo mismo en general.
Sí, no. Me di cuenta mucho de que pusieron, cuando pusieron a Austin Theory con el Ángel Garza junto, como que no se entendían de repente lo que estaban haciendo. Fue algo, se notaba que algo fue algo que pusieron apurado, ¿cachai? Pero los Street Profits pelean súper bien. Esos gallos pelean, tienen una dinámica muy, muy buena, ¿cachai? Y bueno, sirvió para, como dijiste, para introducir a la Bianca Belair. Así que ahí vamos a ver cómo, qué es lo que sigue, si va a seguir peleando con la con la Zelina Vega. Si va a seguir peleando o qué va a pasar.
Claro, pues, y qué va a pasar con Andrade, que también recordemos que es el campeón de Estados Unidos, entonces que es un título que ha estado un poco desaparecido.
Sí.
Con Andrade, porque Andrade lo ganó y inmediatamente fue suspendido, ¿te acordáis? Fue suspendido un mes porque había quebrantado las reglas de lo de WWE. Volvió, sí, y estuvo 2 semanas y se lesionó, entonces le ha costado como Andrade que ganó este título como llevarlo bien. Vamos a ver qué pasa en estas semanas, que tampoco sabemos bien qué va a pasar, si están grabados los capítulos, con esto el tema de la cuarentena en Orlando, que al parecer se ha dado. Yo creo que está complejo en ese sentido, como la historia que se podría armar. Bueno, en todo va a estar complicado, en verdad.
Sí. Y la próxima pelea fue la pelea de las mujeres, donde Bayley sigue campeona de SmackDown. Así que, ¿cómo encontraste esta pelea de las mujeres, de las 8 mujeres? Las 5. 5.
Es que yo no le tenía fe a esta pelea. No era una de las peleas que me llamaba la atención de ver, pero dentro de todo igual fue, siento que una pelea que salvó. El hecho de que fueran 5, obviamente que le daba algo más llamativo a que tengan solo 2.
Claro.
Pero yo esperaba que Sasha tuviera su momento WrestleMania.
Sí.
O sea, es que yo tenía mis puestas ahí en Sasha y cuando la eliminó, la eliminó la ¿cómo se llama? La Evans. A Lacey Evans. Y yo dije, oh, qué mala onda. Porque yo me... O sea, ahora, igual hay que darle un punto a WWE, porque yo creo que todos esperábamos que las dos últimas fueran fueran Bayley con Sasha. No sé si a ti te pasaba lo mismo.
Sí, igual.
Siento que la historia iba derechita para allá.
Claro.
Entonces, cuando sacan a Sasha, hoy quedé así como, ¿qué pasó aquí? Va a ganar Lacey Evans, porque tampoco siento que Bayley ha sido una buena campeona.
No.
Siento que el título estaba ahí nomás. El personaje de Bayley no convence mucho.
Claro.
Ahora a mí lo personal Bayley nunca me ha gustado. Yo ahí tengo que decir la verdad. A mí Bayley nunca me ha gustado, ni el personaje de los abracitos que tenía, ni el personaje que tiene ahora. Entonces... Y finalmente Sasha vuelve a ayudarla y como al parecer toda esta pelea, no sé si habrá sido como un invento de ella, ir a continuar después. Yo creo que queda abierto para que Sasha gane el título más adelante.
Sí. Pero
me hubiera gustado mucho que hubiera sido en un WrestleMania.
mira, en la pelea cuando están, porque no uno como una, a unos 5 minutos, no, unos 3, 4 minutos, cuando tiraron a la Lacey Evans para afuera, dije, ah, ya, acá está para la final, porque duró harto tiempo afuera. Porque le pegaron a la Naomi y después volvió la Lacey Evans, así que ahí como pensé, ah, no, aquí tienen a la Lacey Evans para estar a la final. Pero yo pienso que la Lacey Evans ha mejorado, ¿cachai? No, está más rápida, se ve bien físicamente. Yo pienso que tienen algo muy especial en esta tipa, porque aparte de ser alta, es súper ágil.
Sí, yo creo que uno de los personajes femeninos que ojalá puedan construir de buena manera y que no la apuren. Porque claro, yo creo que el año pasado cuando tuvo el feudo de como un mes, dos meses con Becky, siento que estaba como muy, muy recién le hicieron para ir contra una Becky Lynch.
Sí,
y claramente no le iba a ganar. Y ahora yo creo que ojalá que la puedan construir de buena manera, porque sacando a las cuatro jinetas, que son Sasha, Bayley, Charlotte y ¿qué me falta? Becky. Como que no... Las otras mujeres, si bien son buenas, faltan como personajes que puedan llegar más arriba. Yo creo que hoy en día la nueva cara de las mujeres que yo espero que derrote en algún momento a estas cuatro jinetas que parecen ganarlo todo, debería ser Rhea Ripley. Creo que Rhea Ripley está fijo ahí entre las buenas luchadoras. Pero si tú miras las demás, no hay como grandes luchadoras que digan, no, ellas vienen a hacerle el peso y a bajar estas cuatro.
Claro, no, tenés razón. Bueno, y los vamos a una pausa y seguimos con el comentario sobre día 2 de WrestleMania. Y volvemos a la última parte del día 2, comentario sobre WrestleMania. Y esta pelea fue, pero muy, muy interesante. Bray Wyatt con John Cena. Pipe, ¿qué pensaste de esta pelea?
Lo primero es que no... O sea, era una lucha con una estipulación que nadie sabía qué era. Era lo primero. Uno no sabía qué es lo que esperara de esta lucha. Entonces, eso era lo primero. Decía, ¿qué va a pasar? Aparte, John Cena entró primero al ring, ¿cachai? Entonces uno dice, ya, van a pelear en el ring. Claro. Y bueno, después introducen esta lucha que no era como una lucha en verdad. No sé si, porque iban contando historias. Pero lo que me gustó mucho, mucho, era que pasaron por ejemplo, momentos de cuando John Cena empezó. Es que eso me gustó mucho. Cuando John Cena empezó y se enfrenta a Kranker, si ustedes recordarán esa hace varios años atrás, entonces como el Finn imitaba, eran como al unísono hablando el mismo parlamento de, que eso me gustó, que siento que estuvo súper bien hecho, el mismo parlamento de Kranker, después entra John Cena, entonces como que de verdad como que el Finn se metió en la cabeza de John Cena. Y dentro de esa locura ese segmento me gustó harto, no sé qué te pareció a ti.
No, me encantó, y como que se fueron por diferentes épocas. Claro, como dijiste, no era una pelea, era como un cuento, o sea, de las diferentes épocas de no solamente John Cena, pero de las luchas, cuando le están haciendo como homenaje al Hulk Hogan, después se fueron al WCW, sí. el NWO y todas las cosas así, pero realmente como que no fue una pelea en sí, fue como un recuento de la historia de John Cena con la historia del WWE, cómo ha evolucionado durante los años. Mira, no sabía qué esperar en esta pelea. Mira, yo pensé, una va a ser súper, súper mala, y o dos va a ser algo espectacular, algo diferente, y eso es lo que lo dieron, algo completamente diferente, que a mí me tenía entretenido todo el segmento porque no sabía qué voy a esperar.
Sí, no, me gustó harto el hecho de eso, de que pasaran con la historia, en cierta forma como de parodia, pero... Claro. Por ejemplo, esta parte que tú decías, y Wyatt imitando a Hulk Hogan, y a John Cena al lado haciendo músculo, para los que han visto como eventos antiguos, pues, de verdad, y ojalá que los que no lo han hecho se den el tiempo de ver eventos del año 80 y tanto, 88, 89, cuando estaba Hulk Hogan, era eso, el brother y salía con el Macho Man, y atrás salía el Macho Man haciendo ejercicio.
Sí.
Eso me gustó mucho. John Cena haciendo ejercicio, pero después un momento como que no podía parar. Entonces, me gustó harto cómo trabajaron eso. Y lo mismo, también me gustó el hecho de cómo trabajaron la historia de Wyatt con John Cena.
Claro.
John Cena hizo Wyatt hizo harto mención a lo que él como era cuando empezó, y de hecho salió vestido con su antiguo Jimmy, con sí, la playera, el gorrito. Entonces claro, él decía que él estaba destinado a triunfar, y que John Cena se lo quitó en un WrestleMania.
Claro.
Y que le decía a John Cena, que le dijo así como, tú siempre has dicho que escucha al pueblo. Y le dijo, y en ese momento no lo escuchaste. Y entonces ahí como que mostraban al público en ese WrestleMania que gritaba por Wyatt.
Sí.
Pero que sin embargo John Cena le ganó, y que yo creo que la parte creativa que uno siempre o suele de repente reprochar un poco. Claro, pues si uno va ese año atrás, todos queríamos y pensamos que Wyatt iba a ganar. Y hablábamos de esta pala que era John Cena. Claro. Claramente le ganó a un luchador que venía subiendo y que en cierta forma ahí se empezó a enterrar el personaje de Wyatt que estaba recién subiendo.
Sí, yeah.
Entonces ahora viene como esta historia a resurgir al Wyatt, que lo habían enterrado hace poco nomás con Goldberg, recordemos.
Sí, claro.
Entonces me gustó harto el... aprovecharon el tema de que la cuestión estuviera grabada, contaron de historia. Yo creo que es lo más loco que he visto en los últimos años.
Sí.
Pero me gustó, y ojalá que puedan seguir con este tipo de historia, sobre todo ahora que no va a haber público. Y el tema de te puedes contar una historia que no necesariamente está en el ring. No sé si...
Claro. No, yo concuerdo contigo, igual que el partido de ayer, del Undertaker, como que fue como una película de terror desafilmada, súper mala, pero buena, ¿cachai? Que igual no la podéis parar de ver, pero y esta, la historia del Wyatt con el Cena, también como que fueron, como dijiste, mostrando toda la historia de ellos, cómo subieron... pero que sigan haciendo cosas así, porque esto para mí es lo que va a diferenciar lo que hace AEW con WWE. Tienen que seguir haciendo estas cosas creativas, porque lo creativo está saliendo muy bien de AEW, y no creo que AEW haya pensado en hacer cosas así como mini películas. Así, y si siguen haciendo estas mini películas, que por lo que he leído, la gente le está encantando, especialmente lo que pasó con el Undertaker. Bueno, ahí tienen un nuevo formato de pelea o de lucha.
Sí, yo creo que es una buena opción, y vamos a ver qué opina también los creativos, lo que opina Vince, si le gustó o no le gustó.
Claro.
Pero yo creo que, claro, como decís tú, es un buen formato para trabajar lo que viene, que es claro, complejo. O sea, yendo nomás al tema del coronavirus, Estados Unidos está subiendo y subiendo el tema de los contagios, los muertos, que ojalá claro, que no siguiera subiendo, pero lo que observamos es que así está ocurriendo. Entonces es complicado el tema de lo que está pasando allá.
Claro.
No sabemos.
Bueno, nos vamos a la última pelea. La última pelea de Brock Lesnar con Drew McIntyre. Esta pelea también, una pelea que le estábamos esperando desde el Royal Rumble. ¿Qué pensaste de esta pelea? ¿Merecido el título?
O sea, escucha, es que es una lucha que a mí me produce hartas cosas. Porque, o sea, yo creo que, analizando el resultado, yo creo que sí. Drew merecía el título hace rato, creo yo. La historia se contó bien. Yo creo que Drew se ganó el título en el Royal Rumble.
Sí.
Yo creo que en nuestros corazones. En nuestros corazones ahí ya se convirtió en el favorito de todo. Y yo creo que todos pensábamos que él tenía que sí o sí ser el campeón. Porque un compadre que está semana a semana, que ha hecho lo que la empresa le ha pedido.
Claro.
Alguien que estuvo hace años, que no pegó con el personaje que tenía en ese tiempo, se fue y volvió, yo creo que como un gran luchador en lo que físicamente, en el personaje que tiene. Así que hablando por el lado de Drew, yo creo que lo merecía y ojalá que tenga un buen reinado, porque hoy la WWE siento que de hecho la otra vez John Cena lo decía en una entrevista, le ha costado que WWE haga una nueva cara.
Claro.
No tiene una nueva cara. Lo quisieron hacer con Roman Reigns y yo creo que en verdad no les resultó. No les resultó con Roman Reigns.
Claro.
Entonces Drew podría ser la cara que WWE necesita y ojalá que la historia se pueda contar bien. No sé qué opináis tú.
Sí, no, yo pienso igual, pero mira, también hicieron al Drew ver súper fuerte, viste que el Brock Lesnar le dio 3 F5, ¿cachai? El Drew McIntyre se levantó y el McIntyre le tuvo que dar 3 petas en la cabeza para que después ganara. Pero no, yo pienso igual, que ojalá que este gallo le den la oportunidad, no se la saquen tan temprano, que dure un poco, que demuestren que tienen la fe, porque si le dan el título por algo, porque le tienen fe, ¿cachai? Al gallo. Así que ojalá que dure por harto tiempo campeón en WWE.
Sí, ahora por otro lado, el tema de Brock Lesnar, yo estuve leyendo y viendo, escuchando unos podcasts y cosas así hace un ratito. Y la verdad es que el tema de Brock Lesnar está complejo, porque no sé si tú habías escuchado que ese día cuando grabaron el WrestleMania, Brock se enfrentó a Vince.
¿Sí?
Y le reclamó porque le parecía que bueno, con sus palabras, que era estúpido que grabaran por todo lo que estaba pasando con el coronavirus. Wow. ¿Cachai? Él se lo enfrentó y se lo dijo. Y estuve escuchando y viendo que por eso la lucha duró tan poco, porque Brock estaba como súper enojado con la situación.
Wow. ¿Cachai?
Y bueno, en general Brock Lesnar nunca se pelea muy larga.
Sí.
Y a mí una de las cosas como que no me gusta mucho de Brock Lesnar, que, o sea, sabemos que es un atleta y toda la cuestión y que es Brock Lesnar, pero me gustaría verlo pelear más tiempo. En general sus luchas son bien bien cortitas cuando lucha, porque claro, lucha una vez cada 2 meses.
Claro.
Pero esa es una cosa. Y lo otro, que esto yo no sabía y como te dije, lo escuché hace poco, que el contrato de Brock terminó el día que grabaron WrestleMania.
Wow.
O sea, tiene como una cláusula que según lo que pasara en WrestleMania se alargaba el contrato. Entonces en estos momentos como que Brock Lesnar es un agente libre. ¿Cachai? Y lo que escuchaba era que estaba súper enojado con Vince por lo que había pasado con el tema del, el coronavirus, lo que deja ahí abiertas las puertas que otras empresas como AEW quizás puede ser, pueda tomar a este Rollins que está enojado, o pueda volver a la UFC, que sabemos que siempre algo que Brock Lesnar siempre tiene ahí entre cejas.
Claro.
Pero vamos a ver qué pasa. Ahora Brock Lesnar puede de repente hablar harto, pero siempre vuelve a WWE, o WWE siempre ha sido su casa. Entonces también es complejo quizás verlo en otro lado. Ahora que sería muy interesante.
Sí, no, sería súper interesante ver qué pasa en el futuro de Brock Lesnar. No tenía idea lo que estaba pasando, pero wow.
Sí. Oye, y lo otro, que aprovechando como eso, esto, el ayer, después que terminó WrestleMania parte 1, hubo en el Network un especial de Edge.
Uh-huh.
Y ahí Edge contaba que cuando él ya le dieron el alta médica, recibió una llamada del tipo de AEW, ¿cómo se llama? Tony Khan.
Claro.
Recibió una llamada y el compadre le ofreció plata para que se fuera para allá. Y ahí Edge decía que él le dijo al Tony Khan que él estaba dispuesto a escuchar, pero que él primero iba a hablar con Vince. Pero le dijo que no era por una cuestión de plata, sino que Vince era muy importante, porque Vince es finalmente quien le dio la oportunidad a Edge de ser lo que es hoy en día. Wow. Entonces demostró una lealtad gigante hacia Vince. Y ahí después se armó toda esta vuelta de Edge. Pero ahí él confesó que había tenido un acercamiento antes incluso de hablar con Vince.
Wow.
Que yo creo que es muy interesante cómo se está moviendo la cosa con esto. No sé.
Claro.
Si también se tienen la oportunidad de ver el programa, ojalá que lo puedan ver.
Sí, sí. No, es algo que quiero ver, sí, lo mostraron harto el reclame durante el WrestleMania, así que ahí me lo voy a ver.
Oye, comentemos. Y de esta noche, de este WrestleMania 2, ¿cuál, para ti, qué sería lo mejor y lo peor?
Mira, lo mejor para mí fue la pelea de John Cena con Bray Wyatt. Primero porque no me la esperaba, no sé qué crees que esperaba. Esperaba una lucha en el ring, ¿cachai? Porque salió John Cena como para pelear en el ring y después se transformó todo, completamente todo. Así que eso lo encontré súper entretenido. Lo peor para mí fue la pelea de los tag team de Raw, que se peleó, que realmente no fue algo interesante, no me llamó mucho la atención, aunque los Street Profits pelearon súper bien, no hubo casi nada. ¿Y para ti?
Yo creo que para mí lo mejor, me gustó harto la pelea de la Rhea Ripley con Charles, es que yo me gustó mucho esa pelea, no, por lo sólida que se dieron las dos y cómo contaron la lucha y cómo la dieron, yo creo que fue una lucha muy sólida en ese sentido. Y claro, lo más bajito, el tag team también, o sea, la lucha de Brock Lesnar con Drew se salva solo porque ganó Drew, diría yo. Si gana Brock Lesnar, lejos hubiera sido lo más malo. Pero la pelea del tag team fue una lucha sin historia, que no dejó nada, entonces yo creo que fue lejos lo más bajito de esta noche.
Claro. Bueno, y una pausa y lo volvemos con las recomendaciones y lo despedimos de este día 2 de WrestleMania. Ya y volvemos con las recomendaciones. Pipe, esta semana, ¿qué recomiendas tú?
Yo voy a recomendar, para los que no lo vieron, aunque yo creo que la mayoría lo haya visto, pero si lo vieron, vuelvan a verlo, la lucha de WrestleMania 36, parte 1, Undertaker versus AJ Styles. Yo creo que la verdad es que es una obra de arte, así lo catalogo. Lo mejor que hemos visto en el último tiempo, algo nuevo, algo novedoso. y la verdad es que es muy muy recomendable para todo. Yo creo que algo que va a quedar para los años, así que ojalá la vuelvan a ver, porque yo lo voy a hacer.
Sí, no, muy buena. Oh, la música, me entró con la música, con todo, con sí. los cortes, pero espectacular. Fue realmente como una película de terror, como año antiguo así, que claro, nunca esperamos que el Undertale que se viera tan bien, se vio súper bien.
Así es.
Yes. Bueno, yo con la recomendación sigo así con recomendación WrestleMania 36 día 2. Para mí la recomendación, si no la han visto, véanla. La pelea entre Bray Wyatt y John Cena. Sé que he hablado de esta, recién hablé de esta pelea, pero realmente me tuvo entretenido desde el principio, porque pensábamos que iba a ser una lucha en el ring. John Cena salió como que iba a pelear, pero después entraron al Funhouse y todo cambió. Y no fue como una pelea porque no se pegaron muchos combos, pero la historia de los dos, de John Cena, y especialmente la historia de Bray Wyatt, lo que cuenta él, cómo John Cena paró el momentum que tuvo en algún momento, Bray Wyatt, fue espectacular. Para mí fue lo mejor de los dos días. Así que recomiendo la pelea Bray Wyatt a John Cena en el Funhouse para que la vean.
Súper psicodélica la pelea.
Sí, súper psicodélica. Sí.
Oye, y Rodrigo después nos va a contar su recomendación. Voy a contarle a la gente que nos escucha que grabamos en días separados el programa, entonces hoy día Rodrigo no pudo estar con nosotros, pero va a estar terminando él el programa.
Sí. Así que ahora los vamos con Rodrigo. Rodrigo, ¿qué recomiendas tú?
Mi recomendación para esta semana, voy a seguir el mismo camino que los chiquillos que estuvieron recomendando grandes luchas de WrestleMania, de esta WrestleMania 36, y lo mío va a estar el título de SmackDown Tag Team Championship entre Jimmy Uso, Morrison y Kofi Kingston, una pelea espectacular que nos dio la primera noche, lejos uno de los puntos más altos junto al Boneyard Match que tuvo AJ Styles con Undertaker, donde, bueno, estos tres luchadores ya sabemos las habilidades que tienen, los acróbatas que son, y eso lo demostraron en esta lucha impresionante donde Morrison termina reteniendo el título para el equipo de Mr. Morrison, pero con un final espectacular. Y nada, me saco el sombrero con estos compadres, así que si pueden, vean WrestleMania 36, noche número 1, la pelea por el SmackDown Tag Team Championship. Y con esto, estas recomendaciones, llegamos al final de lo que es Lucha HSP, compadre. Espero que les haya gustado. Espero que, bueno, ahí pongan sus comentarios si están de acuerdo o no con nosotros con lo que fue la noche 1 y 2, la lucha y cómo resultaron. Acuérdense que nos pueden escuchar todos los días jueves en Chile Next Radio a partir de las 8 de la mañana. También nos pueden encontrar ahí en iTunes, nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en iVoox. Ahí también nos pueden escuchar como Lucha HSP. Síganos también en Instagram, en Facebook, donde estamos con Lucha House HSP, Instagram Lucha HSP, y también nos pueden, si nos quieren mandar un email, también nos pueden mandar un email a housespot@gmail.com, compadre. Así que ahí estamos en todas las plataformas, así que pónganle like a nuestras fotos, compartan nuestras publicaciones, compartan el podcast, compartan el episodio en Spotify, en iTunes. Síganos también, porque así eso nos ayuda también para mantener esto corriendo. Y así mantener y seguir compartiendo nuestro amor por la lucha libre con todos ustedes. Así que, compadre, nada más, hasta aquí llegó Lucha HSP. Espero que les haya gustado, espero que hayan entretenido con WrestleMania. Hasta la próxima.